Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una realidad muchas veces olvidada que hace a nuestro comercio exterior e interior, nuestras venas abiertas de la República Argentina, nuestra logística que federaliza, con Alejandra Piaggi, Jorge Fuentes y María Laura Lagos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Soluciones Portuarias y Aduaneras Presentan. Porque en este programa tratamos de brindarte soluciones. Tratamos de brindarte esas soluciones como solo nuestros co-conductores saben hacerlo. Que tiene que ver con soluciones portuarias. Y si hablamos de portuarias en este programa, hablamos también de aduaneras. Y las soluciones portuarias y aduaneras hacen a la coyuntura económica, política y social. Esta coyuntura también nos interpela sin lugar a dudas en lo que tiene que ver con soluciones portuarias y aduaneras. Y si decimos en el éter de Radio Cultura soluciones portuarias y aduaneras, decimos soluciones portuarias y aduaneras de 17 a 18 presentan. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, 200.000 oyentes por día, por dial. Si no, tenés www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y ya te voy a decir en la plataforma también 3.9 millones de oyentes, y en la aplicación a través de Google Play, con ese toque mágico que solo el mismo te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si tenés Android, nosotros estamos. Si tenés iPhone, nosotros estamos. Nosotros nos hacemos presentes haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Y aquí estamos en vivo. ¿Y por qué estamos en vivo? Te cuento, por la temperatura. La temperatura que está haciendo en estos momentos es de 25 grados 3 y la sensación térmica es de 25 grados 3. Llegó el alivio. Estábamos un poco más aliviados que la semana pasada. Nosotros se los prometimos que íbamos a estarlo, pero no fue el jueves. El jueves fue una pronosticación de lluvia, no fue el pronóstico. El verdadero pronóstico aconteció el domingo, en donde sí hubo el cambio. Y ahora te voy a decir qué nos depara para el resto de los días de un fin de semana largo para muchos de los argentinos y argentinas que se van a ir en conmemoración de Memoria, Verdad y Justicia el día 24 de marzo. Te digo que para el día de hoy ya superamos la máxima, que llegamos a los 26, era 24 grados hoy a la tarde, y ahora vamos con mañana. Mínima de 20, máxima de 26. Viernes, mínima de 21, máxima de 27. Ahora, lo único que les voy a decir es que para esta noche hay alguna probabilidad de lluvias. Alguna, tampoco estamos con un 100%. El sábado, mínima de 21, máxima de 26, con tormentas aisladas durante la noche y primera mañana del sábado. El resto va a estar con normalidad. El día domingo, mínima de 18, máxima de 25. El día lunes, mínima de 18, máxima de 25. Y el día martes, mínima de 21, máxima de 29. Todo esto hace al Servicio Meteorológico Nacional, al pronóstico. Mientras, ¿dónde estamos? En Radio Cultura. Y mientras, ¿qué estamos haciendo? Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan. Y ya estoy con mis co-conductores y hoy un invitado de lujo. Sí, hoy vamos a tener a Italia. Italia se va a hacer presente con nosotros. Aparte, habla castellano, pero manchar el italiano se le va a notar en toda la entrevista. Muy bien. Y llega el momento antes, si decimos soluciones portuarias y aduaneras presentan, estamos hablando de ella, mujer, la dama, ella, que son expertos en comercio exterior con un gran conocimiento del tema. Ella, vamos a decir que aparte diplomada, es una persona con muchísima experiencia al respecto. Tiene una pyme que tiene que ver justamente con soluciones portuarias y aduaneras. Te presentan 100 y pico de clientes, realmente centenares, esto es maravilloso, y conoce el día a día del sector como nadie. La dama parece la Bella y la Bestia, ¿no? La dama tiene su nombre y apellido. Ella es María Laura Lagos. Hola, Laura, ¿cómo estás?
Hola, Ale, hola, audiencia, hola, hola, José. Hola. Bienvenido a Gracias. Nuestra Argentina. Bueno, acá estamos, Ale, trajimos como invitado a José, como vos bien dijiste. Nos trae el recuerdo de los inmigrantes, ¿no? Que formaron, inmigrantes que vinieron acá a Argentina, desde hacer vías de tren hasta lo que se te ocurra, que llegaban a ese hotel de inmigrantes y ahí pasaban la noche esperando que algún paisano, se contactara, como sea, se pusiera en contacto a través de una carta para juntarse. Sí. Así que, bueno, quiero a través de José reivindicar a todos esos inmigrantes que hicieron de nuestro país algo grande, ¿no?
Imagínate, para mí, Alejandra Piachi, más italiana, imposible.
Por eso, y José viene de un lugar cercano a mis abuelos, inmigrantes, así que bueno, para mí mi abuelo fue un orgullo. Y que haya venido a Argentina, dejó toda su familia a los 18 años. Quiero contar la historia de mi abuelo.
Qué lindo.
Dejó su familia a los 18 años, él se iba en un barco.
Es más, te emociona todo.
Sí,
abuelo.
Claro que sí.
A mí también.
En un barco a Canadá, se equivoca de barco y se viene a la Argentina. ¿Y qué pasó? Conoció a mi abuela en Argentina, a la que es mi abuela. Y ellos, bueno, tuvieron una historia de amor de toda la vida juntos. Y cuando él se va cuando ella se va de esta tierra, él no aguantó más y se fue. Se dejó morir a los 6 meses.
Mira, yo te voy a contar algo.
Es decir, cosas que ya no existen, ¿no?
Es verdad. Te voy a decir algo porque aparte tiene mucho correlato con lo mío. Una cosa que vos te emocionás y yo me emociono por esto. Mis abuelos son maternos, son Sacido, que corresponden al ámbito gallego. Es más, en España hay una playa que es Los Sacido. Y después yo por el lado paterno, Piachi, es decir, bien italiano. Tengo el gallego y el italiano, un temperamento. Bien, hablando de los inmigrantes. Y vos sabés que mi abuela materna, en este caso, fallece un 19 de febrero. Y cuando fallece mi abuela, mi abuelo le dice, en ese momento, en el momento en el cual estaba en el cajón y demás, le dice, en un mes te voy a buscar, Aurora. Sí. Así le dijo, en un mes te voy a buscar. El 21 de marzo, ayer, cumplió años del fallecimiento de mi abuelo. Ella falleció el 19 de febrero, mi abuelo falleció el 21 de marzo.
Es así.
Porota, porque a mi abuela le decían porota. Porota, en un mes te voy a buscar. Exactamente en un mes. Nosotros dijimos, bueno, será algo que dijo en ese momento, una expresión. Al mes la fue a buscar. Por eso que me roza muchísimo con lo que estás diciendo. Y el hombre aquí, el hombre, estamos hablando de la cabeza de soluciones portuarias y aduaneras, presentan, estamos hablando del gran Jorge Fuentes. ¿Cómo
estás,
Jorge?
Buenas tardes, Ale. Buenas tardes, José. Audiencia. Buenas tardes. Bueno, muy bien. Estamos con unos temitas que te traje para charlar.
Muchos.
Sí, muchos.
Ayer se portó usted, quiero decirle. O no manda ningún tema o te mandaron todo junto. Es una cosa.
Es que estaba nutrida, había para mandar.
Hay para mandar.
Dieron para hablar.
O sea. Hay mucho para mandar. Y ahora lo vamos a presentar a él. De Italia a Argentina. De Argentina a Italia. Estamos hablando de un número uno. Cliente también de soluciones portuarias y aduaneras. Un extraordinario empresario importador, maravilloso, me dijeron, un genio de la importación. Así que como es un genio de la importación, vamos a frotar la lámpara. Y si frotamos la lámpara, estamos con José Pepe.
Hola, hola, buenas José. Tardes, gracias por haberme invitado. Y bueno, después de sentir a estas dos señoras hablando de sentimientos y recuerdos y anécdotas, yo me siento muy identificado porque no es que me pase una vez, me pasa todas las noches y vivo muy emocionado en esto y me siento orgulloso de ser argentino y bueno, y adoptado italiano. Soy un hijo de madre adoptado de una señora.
Cuéntame un poco de tu historia, contanos, José.
Bueno, mi historia un
¿quién es José Pepe? Contanos.
Un poco rocambolesca, disculpen.
No, está bien, bastante.
Porque me crecí en la zona sur de Buenos Aires, en el Bajo de Pompeya, con tango, con milonga, con todo lo maravilloso que da la Argentina, que no lo vemos, no lo sentimos, y es un pecado enorme.
Así que vos naciste aquí.
Sí, sí, yo nací acá.
En Pompeya, justo en la zona del tango.
Sí, sí. De padre y madre, abuelos italianos, y bueno, esto se repitió, mi abuelo con mi padre, yo con mis hijos, y no quiero que se repita más. Yo no permitiré nunca que mi hijo deje, en este caso, la Italia, porque es muy, muy doloroso, muy, muy doloroso.
El desarraigo es fuerte, ¿no, José?
Sí, pero sí, es muy fuerte, pero está siempre como un imán la Argentina, claro. Para mí. No me deja estar lejos con...
Volvés siempre.
Sí, sí, apenas puedo, estoy vivo acá, convivo con el cerebro.
¿Y a qué edad te fuiste,
José? Bueno, yo me fui en el flor de la edad. Yo era una persona que tuve muchas posibilidades y la decisión estuvo de ir a ver el Mundial del 90. Y bueno, me encontré con mi familia, los padres de mi padre, que actualmente eran vivos, y me encontré con la raíz, con la gene,
sí,
mi gene. Y lo quise estudiar, lo quise analizar, lo acepté, y cuando me di cuenta, dejé lo mío.
Claro, claro, y te fuiste a vivir allá.
Yo quiero aclarar que no soy un traidor.
No, ay, te adoro.
No dejé la Argentina porque me escapé. Yo trabajaba en la municipalidad, dejé la municipalidad, tuve muchas oportunidades. Y bueno, me enamoré de la Italia, pero en mi corazón está siempre Argentina.
¿Cómo ves, José, a la Argentina hoy?
Bueno, esto tiene dos respuestas. ¿Cómo la veo yo? Pienso que no tiene mucha importancia porque uno que no me conoce me puede decir, sos el menos indicado para adjudicar. Ajá. Yo la divido en dos partes. Para mí la Argentina es un joven, lindo, lleno de vida, pero enfermo.
Yo
pienso que el joven, que en este caso es mi Argentina, tiene que ser curada. Porque a muchos no le interesa, pero sentir ofensas de una persona que... de un cargo público, en este caso el mayor cargo público que puede tener una persona.
Sí.
En la Argentina, llamar mafiosos y delincuentes a mi hijo, a mi señora, a mis padres, no es una cosa muy, muy buena.
José, allí en Italia entonces hay medios de comunicación, hay portales que consideran que nuestro país es mafioso o la dirigencia política de nuestro país es mafiosa.
Mira, es muy triste lo que te voy a contestar. Es muy, muy triste y
pero es la realidad.
Me apena. No nos consideran.
No nos consideran.
Es una cosa... de bastante. Porque ustedes saben, la gente que nos escucha, cuando tiene una discusión de clarimento y uno se exprime y el otro no lo escucha, es una de las cosas peores que te puede suceder.
Es verdad.
Tal cual.
Es la ignorancia. Uno te ignora, no te siente ni te valora.
Que no te escucha, claro.
Yo veo un futuro que quizás se saldrá, pero acá la gente, me permitan de decirle, yo estuve en familia porque tuve un poco de tiempo para visitar a mi familia.
Sí.
Jóvenes, en el Gran Buenos Aires, me tocó ir al Gran Buenos Aires, que se considera una zona roja. Yo quisiera saber cuál es la zona blue acá, porque acá está picante todo. Y me comentaban que está todo bien, tío, me dicen, está todo bien. Pero no llego al 20 del mes. ¿Y cuándo le pagan a tu marido? Una familia típica argentina. Una mujer joven llena de vida, un pibe lleno de vida y fuerza, que me dice que no llego al 20 cuando me pagan el 5 y me dice que está todo bien. Chicos, hagan paz con su cerebro, porque no es una cosa justa. Yo tuve el mismo problema que ustedes, pero con la diferencia que no tenía mamá, no tenía papá, no tenía plan sociales. La que gané, la gané yo. Me costó una vida, me costó tantísimo. Yo le digo una cosa sola, que al momento de punir a la gente que nos trata de esta manera, porque atención, soy argentino y más argentino que ustedes, punízcanlo con el voto.
Excelente.
Es lo único que digo, indistintamente. Ahora, si ustedes son completamente convencidos que esta situación actual está bien, bueno, yo le digo, continúen a votar.
Bien, clarísimo, brillante, excelente realmente. Y muy sabias las palabras, muy sentidas. En todo lo que estás diciendo sentís mucho. Jorge, ¿qué me querías decir?
Que le iba a preguntar a José, que estábamos hablando justamente que tienen un gobierno ya conservador y que justo este mes cortaron los planes. Contanos un poco, José.
¿Cómo es el tema de planes allá?
Ahora, yo como persona, indistintamente, yo acá trabajé con la juventud peronista y después estuve vicepresidente de la Juventud Radical en la circunscripción 23, un montón de votantes. Indistintamente.
José, discúlpame, ¿por qué pasaste en su momento, porque es un cambio de la juventud peronista a la juventud radical?
No, no es un cambio. Es una decisión.
Bien.
Si usted tiene que trabajar como abogada, tiene que defender al bueno y al malo. Y lo que usted hará defendiendo lo mejor de su carrera. Yo no pienso de ser un traidor, cuanto menos en política, porque con los radicales trabajé como si hubiese trabajado con los justicialistas.
Bien.
Y no tengo ahora, si quien gana, gana. Si me proponen venir a mantener una campaña política del partido que sea, primero tengo que hablar con la idea que tiene, porque bien, yo vengo acá, apoyo a las personas, pero yo no me llevo nada.
Claro, una
porque
decisión.
Estoy bien.
Una elección.
Estoy bien. Es esto lo que le quería decir.
Claro, una elección, como decís, una elección de vida, una elección política. Muy bien.
Sí.
Lo de los planes.
Sí, me decías, disculpa, contesté a la señora y no te contesté a vos. Los planes, mira, los planes en Italia estuvieron cortados porque la gente no es un asistencialismo. Y el asistencialismo de los planes no trae futuro. Te asiste a tirar adelante.
Claro.
La Italia está generando puestos de trabajo. Y lo que hace esta señora, que yo no la voté, porque estaba trabajando al estero, en ese momento estaba en Irlanda y me parecía injusto dejar mi trabajo para ir a votar.
Decís Giorgia Meloni.
Sí, la señora Giorgia Meloni, justo. Pero tanto de respeto, porque ganó ella. Uh-huh. Y yo tengo que apoyar al gobierno actual. Acá no se habla de política destructiva. Yo hablo de política actual. Yo soy un crítico actual. Si el kilo de zapallito cuesta 350 pesos, para mí está mal.
Claro.
Y no acepto que los pibes me digan, bueno, está todo bien. Sí, pero estamos bien. Chicos, acá el kilo de zapallito cuesta 350 pesos, quiero decir, ¿no?
Sí, clarísimo.
Esto es lo que... Y la señora Meloni tiene la idea muy, muy clara. cierto, no hará lo que dice, porque la minoranza es como todo, ¿no? Uno dice que sí, el otro dice sí. Vemos, y el otro dice directamente que no. Pero yo le doy la fiducia, no solo a la mía, sino a la de mi familia, porque mi hijo votó a la señora Meloni, mi señora votó a la señora Meloni. Yo no sé si lo hubiese votado con respecto a la señora, ¿no? Porque no la tenía muy clara. Pero yo invito a cualquiera de ustedes, cuando usted dice sí, pero este es así, el otro no es bueno, voten al menos peor, ragazzi. No tienen que votar el perfume a uno bueno, porque voten al menos peor. Y les puedo asegurar que no tienen que ver muy lejos para saber quién es el menos peor.
Aquí estamos acostumbrados, José, a votar al menos peor, ¿eh?
Bueno, mira, yo me tocó ir a cena dos o tres veces con gente de la colectividad, ¿no? Que estuvo en política.
Sí.
Estuvo en política, lo conozco de joven. Vino a dormir a casa mía, salgo con la mamá, voy a tomar mates con ella. Y digo, con tanto respeto, ¿no? Sí, sí. Digo, Tano, mirá que si vos te metes en política, yo tomo un avión, reunisco a la gente, porque en el barrio quien me ve se para a saludarme, y eso para mí es una cosa. Te armo un grupo de gente y te apoyo. Me dice, no, Tano, no me meto más en política. Digo, ¿cómo no? Me dice, Tano, es un quilombo.
Claro.
Digo, yo te invito, porque no es que tenés que ganar, Tano. Vos le tenés que dar una mano al país.
Está bien.
Claro, yo creo que en este momento la política nuestra en Argentina está condicionada a la política de los cargos. Te doy un cargo, te doy dos cargos, te doy diez cargos. Esa es la política. Y el otro día me quedé con una frase de Alberdi que decía, ¿no? En su momento, decía, bueno, que meterse en política es lo peor que hay, ¿no? Porque, bueno, la verdad, para definirlo, es sucia. Pero no meterse en política, como nosotros, que nosotros no hacemos política, pero visualizamos los temas, sí, que es una forma de mostrar, de visualizar, de acompañar. No, digamos, no meterse sería darle el poder a gente inescrupulosa, a gente que no hace bien las cosas, a gente que te roba con los impuestos. Para mí es eso.
Hay que participar en política, es verdad.
Por eso.
Y todos hacemos política.
Todos hacemos política.
Sí, sí. Absolutamente sí. Todo. Es distinta la política de cargos, es verdad, lo que decís vos, yo a la política que todos somos.
Está
todos
centralizada
un animal político.
En las instituciones, está centralizada la política. La política es de cargo. Yo te doy, bueno, yo te nombro secretario, bueno, vas a tener 100 cargos. Yo te nombro esto ministro, vas a tener 1000 cargos. O sea, es la política de cargos. Y la Argentina requiere de otra cosa. La política requiere de. De asistencia, sí, de ayuda, requiere de políticas en serio, de políticas integrales que empiecen y finalicen, pero con un plan integral, es decir, no parches, basta de parches. Por eso acompaño las palabras de José que dice, votemos al menos malo. Es decir, ahí es nuestro poder.
Mira, Laura, permitime. Ustedes saben que Ratzinger dejó el encargo.
Sí,
porque ahora me empezás a pellizcar en el lugar que más me da fastidio, ¿no? El Vaticano, vos sabés que es la política más, la más millonaria del mundo, ¿no? Uh-huh. Y sucedió lo mismo con Ratzinger. Cuando yo estuve acá, que estaban eligiendo el Papa, me encontré en una casa quinta a Luján. Me encontré con mi hermana, mi cuñado, y le dije, el próximo papa es argentino. Y bueno, ustedes saben, ¿no? Yo soy porteño, mi hermana y mi cuñado tienen un nivel social, gracias a Dios, que no están a escuchar mucha gente del barrio, y me dijeron, bueno, callate. ¿Cuándo sucedió? Yo me encontraba en viaje y no me pudieron llamar. ¿Cuándo reentro en Italia? Todos riendo me dicen, ¿viste que el papá... Es argentino, no es que ganó, es Ratzinger que lo pusieron, lo puso la política.
Claro.
Porque Ratzinger era reformista.
Claro.
Votaron otra vez, pusieron a otro reformista, pero menos reformista.
Claro.
y yo me atrevo a decir, por lo que sigo todos los chismes, que el próximo será africano. El próximo será africano, porque el interés de del clero, el católico, tiene necesidad. El que se está haciendo, el africano que tiene necesidad, prega a Dios.
Claro.
Somos nosotros que nos estamos pregando a Dios.
Claro.
Y lo estamos perdiendo. Por eso, haciendo un papa africano, se ganarán más católicos en el mundo. Mi apariencia.
Buena visión.
Por lo que veo, ¿no? Porque vos jugás a carta con cinco personas. Basta poco para saber quién blefa, ¿no? Quién te dice que tiene el punto y no lo tiene. Y para mí es muy claro. Yo, como católico, si tendría que votar, votaría al Papa africano.
Bien. José, ¿cómo nace en vos el ser importador?
El importador es porque yo de chico comencé a manejar en los primeros del 80 un coche antiguo. Y bueno, me porto siempre a la niñez. Yo pienso que quien tiene una edad datada, que ya tiene, ¿no? Para muchos jóvenes viejos, 55, 65 años, se recuerda del primer coche. El primer coche mío estuvo un Playmobil 38, y le comenté a mi hijo, que mi hijo tiene la suerte de tener un coche 2200 y un 2000 de cilindrada, y que no sabe lo que quiere decir empujar un coche viejo o andar en un coche viejo. Y bueno, se habla mucho en mi familia, y estuve el que me encorajó a llevarme mis cosas de acá, ¿no? De un tocadisco viejo, de una percha de la abuela. Ahora recuperé la paleta para hacer los gnocchi
de maderita, mi abuela, la maderita, la maderita, ¿ah?
Y bueno, este es el principio de una larga serie que vendrá, porque, y bueno, es justo que invierta en Argentina, que los pocos mangos que tengo lo venga a dejar acá. Pienso que no es una cosa, yo no soy un chino que viene a hacer plata acá y se la lleva a China. Yo soy un argentino que trae la plata de la Italia.
Te felicito.
José, ¿cómo está la situación del comercio exterior en Italia?
Bueno, te puedo decir que después de la guerra de Rusia con Ucrania, cambió todo. Cambió la exportación y la importación. Y en esto se bloqueó, como prima parte, se bloqueó el automotor. El automotor en Italia mueve una cifra importante. No habiendo material, no habiendo componentes electrónicos, se dio el bloco a la producción, a la consigna de todos los contratos que ya eran firmados para consignar, claro. Y aumentó el precio del usado a desproporción.
Claro.
Las máquinas que se llevaban para Rumanía, de Italia, sí, del Belgio o de la Alemania que sea, están a empezar a abrir otro mercado, ¿entendés?
Sí,
están,
sí,
recuperando el viejo, porque el nuevo no es posible obtenerlo.
Clarísimo.
Y si lo obtenés el producto que querés vos, que te ofrecen ellos, y los tiempos son verdaderamente muy largos.
José, ¿y la sustitución de importaciones cómo está allí?
Mirá, es un tema que las de importaciones es que no la tengo muy clara, porque prima trabajaba en otro tipo de industria, en la industria metalúrgica. Ahora me muevo con el petróleo.
Bien.
Y te puedo asegurar que ahora como ahora gira todo en base al petróleo, porque la producción, claro, del acero y de las materias primas no existe, porque estuvo un paro general de todas las cosas. Y vos sabés que donde se gana plata, ahí se produce. Y el petróleo es una cosa que abren una canilla y ¿cuántos? 10.000, ¿cuántos? 100.000, ¿cuántos? 10 millones. Se embarcan y se mandan. Esa, ella es la producción que más gana hoy, como hoy, ¿no?
Bien. ¿Viste cómo es distinto? Que ellos, por ejemplo, donde ven el lugar, no le ponen traba. Dicen, bueno, hoy está el petróleo, claro. Entonces fomentemos la explotación de petróleo para... No es que le ponemos una traba, como hacemos sí, acá. Sí. Acá hay algo que está, por ejemplo, el litio o algo, le ponemos una traba. Siente, o
sea, disculpame, no pienso que sea una traba, pienso que ya uno piensa ya a venderlo, no a trabarlo, ya piensa hacer negocio, claro. de las grandes cabezas de la Argentina, ¿no? Sí. Porque el petróleo es de todo, chicos. Yo, la región que vivo, tuvimos una manifestación, fuimos donde teníamos que ir y bueno, nos dieron el gas gratis. Gratis, bien. Absolutamente gratis. Y ahora estamos, una boleta de gas cero, menos 53 euros, menos 130 euros, estamos hablando de menos, ¿eh?
Sí.
Atención, pienso que acá...
No, acá cada vez más.
No, acá estamos igualitos.
Ahora yo digo, el otro día estaba
leyendo... Igualitos en la potencia, para arriba, corazón, para arriba.
Es doloroso porque... Es muy doloroso porque lo veo... Lo quisiera hablar no solo en radio, sino a cada uno de las personas que me están escuchando. Yo quisiera tomar tantos cafés. Y bueno, si tuve oportunidad de visitar la noche Argentina, y bueno, le está diciendo a estos chicos de la radio que, bueno, estuve en un local, no sé si puedo decirlo.
Sí.
Señor Tango.
Ah, sí.
Bueno, cuando en un momento, después de admirar todo, ¿no? De la partencia del gaucho y las entradas en caballo criollo y todo. Disculpen.
Sí.
De todo eso que te hace la piel de gallina, ver caer mi bandera argentina, bueno, ahí perdí el control. Les puedo asegurar que perdí el control. Me levanté, habré hecho mi figura porque me acepto que en alguna crisis, y me puse a aplaudir en pie solo. Y bueno, después me di cuenta que se alzó todo el local,
el teatro,
sí, digamos teatro, no es un teatro, pero muy bien preparado. Sí. Y bueno, y la persona
uno de
que
los lugares más bellos de Argentina, sí. Señor.
Yo invito a la gente que proponga que esto tiene que ser televisado. Sí, tanto el gobierno gasta tanta plata por cosas, pienso que esto lo tiene que ver quién no puede pagar el ingreso que cuesta $100. Esto es una cosa que no solo lo tiene que ver el extranjero, que viene con 10 mangos verdes y se permite, y el argentino está en la vereda que no puede entrar. Den la oportunidad que lo vea todo el argentino, sobre todo la gente del interior.
Te iba a decir eso, el problema del argentino que no puede verlo tiene que ver con que no tiene esos $100. Esos $100 dólares son para vivir.
No estoy completamente de acuerdo con usted porque hay redes sociales.
Eso sí. No, aguárdame, ¿sí? José. Lo que quiero decir es que no está el dinero, lamentablemente, disponible. En los argentinos disponibles. Pero lo que vos decís, vinculado a que se televise y vinculado a que se muestren redes y demás, sí es posible para que pueda ser de todos y de todas. Coincido plenamente con vos.
Exactamente lo que dije yo. Y. Miren, chicos. Yo no puedo decir que no soy argentino, porque me emociono de muchas cosas, me emociono de ver una chica joven embarazada con la bandera de con la camiseta de Messi, qué sé yo, veo a Maradona y me pongo a llorar.
José, decime. ¿Y el Mundial? ¿Cómo lo viviste?
No, otra pregunta, por favor, no.
Te conmueve, sí, te emociona.
Contá lo que me dijiste vos de Qatar, de nosotras, de...
Bueno, yo...
De los argentinos.
Yo quiero que alguno tenga algún video, ¿no? Hablo siempre de una manifestación, chicos. De lo que ustedes dieron, de la gente común dio... No, de esto que viajaron en jet privado y bueno, la comitiva, las grandes multinacionales que se fueron a verán que algún negocio iba a hacer. Yo no solo al equipo, a la dirección técnica, doy la particular bendición a las mujeres argentinas. Es la mujer argentina que se ponía a bailar con el sheique árabe, que no tiene nada que ver con el porteño, y estas pibas que le refregaban el corpiño en la cara, y estos tontos que no, con todo el, con toda la moneda que tienen, no lo van a, no lo podrán ver en, con ninguna otra mujer del mundo. Y yo vivamente digo, gracias a las mujeres argentinas.
Lo adoro. En relación a lo que estaba diciendo José, hoy teníamos un tema para tratar, sí, que tiene que ver con Vaca Muerta.
Sí, 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 sí.
Justamente, sí. Si hablamos de petróleo, también estamos hablando en nuestro país de Vaca Muerta. Coméntame, a ver, Laura.
Sí, sí, quería, quería comentarles por qué se llama Vaca Muerta.
A ver.
Bueno, se llama Vaca Muerta, es el nombre de una formación geológica con características determinadas, que interesa especialmente por su contenido de gas y petróleo. Por eso se llama Vaca Muerta. Y quiero también decir que, bueno, Vaca Muerta no es de ahora, ¿no? Fue descubierta en 1937 aproximadamente. Es decir, pero sí fue pionera YPF en empezar con todo esto.
Con todo el reservorio de gas y de petróleo. Claro,
disculpa, ¿dejaron algo de la época hasta ahora o se lo vendieron todo?
¿O no hicieron nada?
No, pienso que si es un yacimiento de gas, sobre todo,
en total,
porque la Vaca Muerta produce gas, no produce tanto petróleo, sino cuanto gas.
Es verdad, claro. Eso.
Es verdad, produce más gas que petróleo.
Sí, sí.
Estoy maravillado si los gobiernos precedentes dejaron algo, ¿no?
Bueno, en total hay 1.600 pozos en la cuenca, de los cuales 1.100 son horizontales y cerca del 60% estuvieron enfocados, principalmente en la zona del Black Oil.
Bien. Jorge, ¿qué me querías decir?
Bueno, esto resulta del programa anterior. ¿Te acuerdas que hablamos de los informes que pide Argentina, Estados Unidos sobre los bienes de los argentinos en Miami o en Estados Unidos y su rentabilidad que tienen?
Sí.
Cuando se le contestó esto, digamos, Estados Unidos contestó esto, le contestó con, como diciendo, vos venís a ordenar mi placar,
claro,
¿cómo está el tuyo? Entonces le mandó ese informe de todos los argentinos, pero a su vez le mandó las empresas que ellos consideraban que había habido lavado de dinero en Vaca Muerta.
Bien.
Entonces,
es decir, que allí lo que se detectaron fue los lavados de dinero vinculados a Vaca Muerta.
A Vaca Muerta.
El lavarropa interno de Vaca Muerta.
Claro, que está considerado directamente el lavado de dinero.
Claro, lavarrap.
Sí, sí, sí. 232 millones de dólares están hablando del
2022. ¿Ahora se expusieron las empresas que lo hicieron?
Se allanaron, supuestamente acá.
Supuestamente.
Supuestamente se allanaron.
Supuestamente.
Sí, y son empresas ligadas a amigos del gobierno, ¿viste? Que
esto, claro, amigos del poder.
Amigos del poder. Esto no creo que sea más que esta noticia y se vaya desapareciendo.
Bueno, pasa como la energía, son amigos del poder.
Claro. Mira, te voy a decir algo que la verdad que me dolió. Algo. Resulta que no te voy a decir nombre, nada, porque no viene al habla, dice que no. Pero resulta que yo le digo, che, mira, veíamos la ruta. Los camiones que van para el famoso gasoducto que se le está dando tanto, sí, a Néstor Kirchner.
Sí.
Y uno político me dice, ¿y si no hay nada más para robar? Ahí tenemos que inflexionar esto.
Claro, para sacar de ahí.
Para sacar de ahí, porque no hay nada más. En las cajas no hay más nada.
No tenemos nada más para robar. Sí. Qué interesante.
No, yo pienso que todavía hay para robar.
Siempre hay algo.
Lo que pasa es que uno tiene que crear un material para ser robado y por lo que veo yo afuera, la próxima inversión será la energía, estoy hablando de alternativa con palo eólica de este que sí, el movimiento de, y sobre todo el panel solar.
Sí.
Cuando vengan a alquilar las tierras que nosotros tenemos que cultivar porque es una tierra maravillosa, bueno, tendremos problemas con el agua la próxima década, tendremos grandes problemas en el sur. Por eso algún americano ya abrió los ojos y se compró dos o tres provincias. Hay esta gente que sí es pícara y viva. Bueno, pero la cosa de robar próximamente son las tierras para poner paneles solares y energía alternativa.
Nosotros vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con contrabando de combustible. ¿Cómo está la situación, sí, del contrabando? ¿Hay contrabando de combustible, vos que tenés industria petrolera y demás, o trabajás, José, allá en Italia? ¿Cómo es la situación?
No, absolutamente no. El combustible, como bien te dije, es la linfa,
claro,
que mantiene la planta. Porque como decía, como decía Jorge, esto es este alboroto, esta confusión que se creó en Vaca Muerta, la pregunta era mía si es como la que hice yo en Italia, ¿no? Tenemos una conducta de 250.000 barriles al día, pero ¿verdaderamente mandamos 250.000 barriles o mandamos 2 millones y medio?
Claro.
Porque la empresa es privada, paraestatal. Pero el Estado es lo que el que tiene que recibir de la empresa.
Claro.
Acá es una cosa muy, muy linda hacer una calle, hacer un hospital, pero si no tenemos el control de la calle, del hospital, va de perimento. Te estoy hablando de energía, ¿no?
Sí, sí.
Porque nosotros tenemos en la zona donde, en la zona sur, 103 pozos, de los cuales muchos son activos y muchos no. Y los que no son activos, porque ya lo secaron, tiraron todo. Y si te vas a hacer la cuenta de cuánto había, en cuánto tiempo lo tiraron afuera, esta cantidad, bueno, uno más uno hizo siempre dos, no 0,5, ¿entendés?
Ay, no adoro. Mira, contrabando de combustible, bueno, aquí.
Contrabando de combustible. 11 millones de litros se calcula que está el contrabando. Ahora, yo lo que digo, no es tan difícil solucionar esto. Esto se soluciona fácil. Por eso te digo que siempre hay un lado B, o sea, para que...
Pero todas las soluciones requieren de algo, decisión política.
Bueno, pero escucha una cosa, ¿vos sabés cómo solucionás esto? Fácil, como hacen los países, copiate los países limítrofes. Un precio para extranjero y un precio para nacional. Mm. ¿Cómo hace Uruguay, cómo hace a veces Brasil? Tienen un precio para turista y un precio para la persona que es...
Se
corta eso, porque voy a decir, bueno, a ver cuánto es el precio que le tendría que pagar Paraguay si viene a cargar acá.
Claro, porque escuchamos hace semanas esto que pasan de Paraguay a Argentina, sí, a cargar combustible. Bueno, ¿y qué solución? ¿Cómo se ataca? ¿Cómo se gestiona eso?
Sencillo.
Se aplica un procedimiento. Combustible turista, combustible residente. Y si, bueno, sos residente, bueno, cargarás a un digo, hacer algo, implementar una medida, ya que no lo pueden frenar.
Pero bueno, en el lado B, en el contrabando, hay plata, hay un lado B, una plata en negro y un circular en negro.
Pero bueno, con un combustible turista, por ponerle un nombre, sí, es decir, ya se pagan impuestos, ingresan al país, claro. Es decir, se recauda.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? La recaudación. Bueno, aplíquenla como corresponde.
Sí, pero para recaudar nosotros lo que hicimos hoy es una traición a los jubilados.
Ah, sí. Tremendo.
Cada uno elige y decide lo que
parece
hace.
Parece que se han tocado los fondos.
Los fondos.
Del ANSES,
exactamente, ¿no? Los fondos del ANSES. Los fondos, sí, en dólares del ANSES.
Yo no sé cuánto es el ingreso, discúlpame, ¿no? Yo no sé cuánto es el ingreso en turismo acá. Pero,
muy poco, muy poco.
Bueno, y bueno, no estoy de acuerdo que el precio de turista sea distinto al consumador, ¿no? Porque el turista no se la lleva la benzina.
No, pero hablamos con respecto a los países, a las provincias y los países limítrofes que vienen a cargar acá y se van.
Te lo dijo la colega ahora, con controles. Yo le pedí control
claro,
de asistencia, control de seguridad.
Claro.
Con los controles,
Jorge. ¿Sabes lo que pasa, José? Es así, es lo que vos decís, pero acá no tenemos un Estado presente. Este es el problema.
Bueno,
esta es la raíz del problema.
Ahora, a mí me tocó sentir tus palabras y con gente joven y decir, sí, pero está todo bien.
Bueno, como te contesté hoy, José, hoy te dije, nosotros como argentinos, como que naturalizamos las cosas que están mal. Entonces eso, esa frase que te dicen, estamos bueno, pero está bien, bueno, pero no pasa nada.
Pero
bueno,
vos sabés que lo que dice José, Laura y también Jorge, tiene mucho que ver con cuando decimos la sociedad está anestesiada.
Tal cual.
Es la respuesta, te lo está diciendo.
Sí.
Una sociedad anestesiada, una sociedad triste, en el cual hay un conformismo, pero está bien.
Ahí te iba a hacer una consulta que vos no la respondiste, te la preguntamos y contestaste otra cosa y nos fuimos del tema. Contanos cómo fue, qué consideró Italia para cortar los planes. ¿Cómo decía que tiene salud? Contame cómo.
Bueno, para cortar los planes me tienen en obra una cosa que no hay acá, no, una decisión política. No hay acontentamiento. Ellos, vos sabés, lo dijo la señora. Yo estuve en política. El contento a vos te arreglo en y te nombré con mucho temor el Vaticano,
sí,
que te estoy diciendo la cúpula máxima, ¿no?
Sí.
Eso te digo, se levantó esta señora con los atributos puestos donde lo tenía que tener, sí, porque una tipa que la tiene muy clara. Atención, quiere hacer muchas cosas más, ¿eh? Pero le dijeron, por ejemplo, ella quería cortar el tráfico de migrantes, sí, es un problema serio.
Sí, tienen un problema serio por el Mediterráneo, ¿no es así?
Sí, dicen que por los tratados internacionales, sí, estamos de acuerdo, pero si acá todos los paraguayos y los bolivianos quieren venir a Argentina, tomemos una solución, porque quizás no lo podemos mandar fuera, pero primero entrar, organizamos un poco, porque no puedo. Si vos tenés una casa con un espacio para 5 personas, no podés meter 20 personas.
Claro, otra política que debería discutirse, con más de un 50% de pobreza, ¿se puede seguir recibiendo gente de Paraguay, Bolivia?
Ya no somos
el soporte de Latinoamérica. No podemos, porque no es solamente recibir, lo que implica recibir gente de nacionalidad boliviana, paraguaya, es decir, utilización de la ciudad, utilización de nuestros recursos, utilización de las escuelas, de los hospitales, es decir, de todo ese tipo de cosas que nosotros con un 50% de pobreza ya no podríamos estar sosteniendo. Por eso, bueno, habría que aplicar una buena política de inmigración.
Lo que pasa que lo que está diciendo José es aplica en política de Estado.
Claro, bueno, tal cual.
Fíjate, un turno en un hospital público, me decían, un turno en un hospital público por un estudio, 3 meses y medio, 4 meses.
Y algo que me pasó particularmente a mí, yo tengo, me atiendo particularmente, es decir, en la parte privada. Sí. En la parte privada tampoco hay turnos, pero sí. ¿Por qué? Hay un estudio que muchos pediatras, muchos especialistas se van de Argentina. Entonces, las personas que se van a Europa, se van a otros países donde son valorados, dignificados, es decir, entonces, ¿qué nos sucede? Estando en la parte privada, tampoco tenés turnos. Por ejemplo, yo tengo que hacerle un estudio a mi hijo,
sí,
y no consigo hasta el mes de julio.
Imagínate con la obra, ¿no?, social. Imagínate, esto estamos diciendo de manera privada, que por lo general lo tenías en la misma semana. Esa es una realidad.
Sí, sí.
Ahora, con una obra social de alto rango y nivel, lo tenés en 2 meses aproximadamente, uh-huh, y hay temas de 3 meses. Uh-huh. ¿Vos te imaginas si tenés Pamilloma?
Bueno, un año, o sea, 8 meses, un estudio que si es una persona jubilada, capaz que se murió antes de tener el turno.
Sí. O cuando lo recibe ya es tarde, ¿no?
Imagínate.
Eso es lo triste.
Imagínate que con los temas de los cortes energéticos hubieron cirugías, que yo no sé si la vieron en video, sí, que se hicieron con un celular. Entonces, aquí estamos diciéndolo todo.
No, sí,
porque... ¿Pero está bien? ¿Pero estamos bien? La respuesta es no.
No. Y yo creo que la pandemia, estos 3 años de pandemia, todo se volvió mucho más mediocre, mucho más mediocre. Y el tema de salud es preocupante. El tema privado de salud, ¿dónde nos atende? Es preocupante. También será en la parte pública, desconozco, porque No,
en la parte pública también, obviamente. Muy, pero muy difícil. Y esto le corresponde a todos los políticos, a la oposición y al oficialismo, porque hay lugares públicos aquí en Capital que también son un desastre. José, ¿cómo está la salud allá en Italia? Hablando de este tema.
Bueno, yo particularmente te hablo de mi caso. Después hay gente como la que nombramos poco sí, atrás, que son esta gente que viene de afuera, asistida de asistencia social, y traductores, acompañadores, que nos tratan mejor que a nosotros. No es un problema en este caso para mí, porque yo trabajo, mi señora trabaja, mis hijos trabajan, y no pienso en ningún momento esperar los tiempos materiales por una ecografía o por una mamografía a mi señora. Claro. Yo pago y quiero resultados efectivos, pero mucha gente que conozco no lo puede pagar, y por una mamografía, una señora que magari tiene un piccolo pólipo interno, sí, después que viene, era de 8 milímetros, y después que le hizo la segunda mamografía,
sí,
lo encuentra
de 20.
De 10 centímetros. La salud pública en Italia todavía resiste. No es lo mismo el sur con el norte,
yeah,
muy muy bien diverso, pero en línea de máxima No se puede, no se puede equiparar.
Bien. No, nosotros íbamos a hablar de otro tema que ahora vamos a tocar, lo que tiene que ver con el mundo de las criptomonedas. ¿Cómo se están manejando las reglamentaciones y todo el mundo cripto allá en Italia?
Bueno, como ustedes bien saben, esto yo me manejé con la criptomoneda, he pagado cifra no irrisoria, bastante importante, y cuando yo pagué con la criptomoneda, pregunté si el interés iba a ser justo o no, ¿no? Si el interimporte me iba a aportar cual cocina más, y no, pagué, confirmaron que recibieron la moneda y me dijeron la dejo. Yo lo aconsejé que no, porque como ahorrista, como gente trabajadora, para mí la moneda es cuando la tengo en el bolsillo.
Ah, yo igual.
Y bueno, y ahora volví y me dice, José, mirá, tenía razón, perdí 10 lucas, perdí 20 lucas.
¿Perdieron con la criptomoneda?
Y claro, porque al momento que yo pagué, eso tenía... Esto es como, para mí es como una ruleta.
Claro,
no, la caída, ¿no?, de los bancos.
Apostamos, te hago ganar una vez a vos, una vez al otro, una vez al otro. Y cuando veo que todo se apuesta, me retiro y la banca gana. Para mí es así.
Te quería hacer una preguntita. Vos sí, dijiste, sí, que son una familia, vos trabajás, tu mujer trabaja, tus hijos trabajan. ¿Tienen capacidad de ahorro? Porque, por ejemplo, en Argentina no hay resto
para, bueno, yo te voy a dividir el ahorro en dos cosas. El ahorro que yo meto de aparte y el ahorro que fa mi señora a casa. Porque nosotros, un poco primitivo, pero es muy lindo, no me lo tiro atrás y no me lo escondo. Nosotros hacemos el salame, no lo hacen todos. Para mí, ser argentino y hacer lo que hacían mis abuelos italianos es justo. No tengo muchas plantas de aceite, hice una tonelada de aceite. Cambio el aceite por el grano, me hago la harina, y bueno, el ahorro para mí es eso, saber gastar es ahorrar.
Ay, es hermoso.
Saber gastar es ahorrar. Ay, excelente.
Es hermoso. Vamos a decir que como es cliente José Pepe, lo podés ser vos. ¿Y a dónde te contactás con Soluciones Portuarias y Aduaneras? Soluciones Portuarias y Aduaneras al 11 23 65 58 76, 11 23 65 58 76. Y ahora me lo vas a decir vos, Laura.
Bueno,
11 23 65 58 76. Muy bien, porque ella tiene su manera también, me encantó. Jorge Fuentes, decilo vos también, a ver si te lo acordás. Si no te lo acordás, sos hombre muerto en este preciso momento.
11 23. Me hicieron 11 23 55. No, ahora sí me hicieron dudar.
65.
Sí. Bueno, díganlo ustedes, porque ahora,
bueno, yo voy a la palabra a la señora, que son encantables.
Ahí está. Muy bien, muy bien. Vos olvidate, Jorge. Pero mirá, 11 23. Le metimos presión. ¿Viste cuando uno mete presión, después genera las consecuencias? 11 23 65 58 76. Y vamos de vuelta, vos olvídate, vamos de vuelta, Laura.
11 23 65 58 76.
Bien, y por último, tenés un minuto, Jorge, ¿qué me querías decir del mundo cripto aquí en Argentina para irnos?
Bueno, acá se están, digamos, buscando, o sea, se están levantando las casas que hay muchas casas quintas, todo eso que funcionan, sí, como plataformas de cripto,
sí.
O sea, contrabando, un camión que venía de, en realidad, paraguayo, que venía de Chile, con, sí, placas de cripto. O sea, se está armando un mercado negro que, sí, no pasa en los demás países. O sea, los demás, sí, países, verdad, tienen su lugar donde gestiona todo eso.
Se ha creado, discúlpame, Jorge, se ha creado para esto. Se ha creado para los narcotráficos, para fabricar, para farmacéuticas y todo esto, ¿eh? Claro. Porque con la cripto no hay un control.
Claro. Claro.
No hay un control, no pagas tasas.
Si es para narcotráfico, acá no llega, quédate tranquilo.
Mira, mejor que me la tenga porque. Mejor que me la tenga. Me la tengo porque puedo ser comprometente.
José Pepe, es un placer tenerte. Placer es todo mío. Gracias, maestro. Un lujazo. Jorge Fuentes, nos encontramos la semana que viene. Bueno,
sí, señora.
María Laura Lagos, nos encontramos la semana que viene.
Sí, sí.
Y entre vos y yo, María Laura, haciendo soluciones portuarias y que.
Y habaneras.
Obviamente. Chao, gracias, los amamos.